de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
En abril de 2020, el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley que modifica sustancialmente la actual Ley de Regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Medios, y rápidamente voces de distintos lugares del campo social se alzaron en contra del nuevo proyecto. ¿Qué implica esto? Bueno, para entenderlo mejor, recibimos a la maestra y militante social, Lilian Celiberti. Lilian, bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Lilian, una de las grandes incógnitas fue a ver de dónde sale este proyecto de ley, ¿no? Sabemos que es del Poder Ejecutivo, pero ¿se conoce finalmente quién la redactó? ¿Dónde fue que se armó este proyecto de ley?
Bueno, en realidad no con certeza, porque no está firmado, pero todas las hipótesis, incluso nuestro análisis durante el 2020, cuando digo nuestro estoy hablando de la Coalición por una Comunicación Democrática, y aclaro que nos llamamos así desde 2010, digo para que no tenga ninguna connotación con otras coaliciones. Nosotros pensamos que es un proyecto que fue elaborado justamente por alguno o varios empresarios de medios, o sea, dueños de medios de comunicación, interesados, como estaba ya demostrado previamente desde que se aprobó la ley, por eliminar algunos de los puntos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, básicamente lo que tiene que ver con el canon, las limitaciones a la concentración de medios, es decir, algunas cosas que obstaculizaban el desarrollo de una lógica empresarial por encima del derecho a la comunicación como elemento central que da vida a una democracia, ¿no? No podemos pensar la democracia sin la comunicación, y más aún en momentos en los cuales la proliferación de medios hace que la proliferación de la información en distintos medios también contribuye a la generación de un porcentaje muy grande de informaciones no confiables o erróneas, fake news, deliberadamente confusas para la construcción de ese espacio público por el cual dirimimos nosotros no tenemos, ninguna sociedad democrática puede tener un ágora deliberante para tomar decisiones, entonces lo va definiendo esa opinión pública. Esa es nuestra hipótesis. Y también quedó demostrado eso por la falta de liderazgo que el propio proyecto tuvo, más allá del ministro de la época, liderazgo político en el Parlamento, en el sentido de defender, apoyar y los propios cambios que se fueron dando en el devenir del debate parlamentario, contribuye a pensar que no todos los actores políticos que conforman la coalición de gobierno actual estaban al unísono de acuerdo con ese articulado y con algunos de sus puntos.
Lilian, ¿cuáles son las diferencias sustanciales entre la ley vigente y el proyecto?
Bueno, Nosotros como sociedad civil, como actores comprometidos con la democratización de las comunicaciones, nos basamos en estos cinco principios que de la democratización de las comunicaciones para un mundo democrático que han sido universalizadas, digamos, por UNESCO. Y en esta en este proyecto en realidad se violan varios de esos principios. Primero, porque aumenta la concentración y la posibilidad de concentración de los dueños de los medios, en una lógica que puede ser muy negativa para el desarrollo democrático y sobre todo para el derecho a la comunicación de las audiencias, porque el derecho a la comunicación no es el derecho de las empresas de comunicación. Entonces ahí tenemos una primera tensión, contradicción entre la propiedad privada, porque no estamos hablando de medios públicos, la propiedad privada de los medios, sus intereses económicos, empresariales, etcétera, con la libertad de expresión. Entonces, el tema de la concentración de medios es un tema preocupante para las democracias actuales, sobre todo teniendo en cuenta que vamos camino a que tres grandes empresas o cuatro grandes empresas globales dominen el mundo en todas nuestras acciones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, a través del celular, a través de los medios de internet, y todos caemos, ¿no? Digo, no tenemos alternativas, ¿no? Estamos dominados por las empresas. Entonces, si a eso le agregamos la posibilidad de concentración de medios a nivel local, bueno, realmente es grave. Esto también está con la eliminación del concepto de grupo económico, que es la posibilidad de demostrar que, aun cuando tengan otros nombres, pueden ser parte del mismo grupo económico. No sé, Magnolio no es un X fulano de tal, sino un grupo económico que tiene la propiedad, digamos, de varios medios, y acá estamos hablando de que los grupos económicos tienen que estar limitados en su capacidad de control monopólico de la comunicación. A lo largo del debate aparecieron algunos puntos que fueron quedando, no estaban originalmente, se había eliminado todo lo que tenía que ver con derechos de las audiencias, pero sí hay, por ejemplo, la eliminación del canon que deberían pagar los dueños de los canales, que es un canon que estaba orientado a la producción audiovisual del país, ¿no? Es decir, todos sabemos que Uruguay tiene una potencialidad en las capacidades audiovisuales por la formación, por la creatividad de los productores, pero producir audiovisuales requiere de incentivos económicos y de financiamiento. Ese pequeño fondo, que en realidad es muy limitado, ahora, primero, nunca se pagó en la ley anterior, se facturó en el 2019, postergó su ejecución en el 2020 y ahora se elimina, digamos, esa posibilidad. Después está el famoso artículo 48, que es el que obligaba, y ahí tenemos el proyecto de ley actual, obligaba a Antel a ofrecer, digamos, su infraestructura a nivel nacional, con la fibra óptica y otras, para la venta de internet por parte de las empresas privadas. En este momento, por el debate parlamentario que se hizo, gracias a la insistencia, porque sin debate no hubiera salido el proyecto tal como estaba formulado, se logró sacar ese artículo. Lo cual no quiere decir, porque lo dijo el ministro en una reciente entrevista, y lo ha dicho siempre, que existe la voluntad de Antel de todas maneras de acordar con las empresas. Es decir, que la eliminación del artículo 48, que en este caso obligaba a Antel a compartir su infraestructura, no quiere decir que en realidad no se haga en la práctica con acuerdos que pueden ser de 90 años, por ejemplo, ¿no? No sé, digo, vamos a ver cuando se plantee. Lo único que quiero decir es que la eliminación de este artículo no elimina el problema, que es que la inversión pública realizada por una empresa pública puede estar al servicio de intereses privados. Entonces, ese punto vuelve a colocar esta misma cuestión de lo público y lo privado. En un debate que organizó la FIC hace poco, ahora no me acuerdo la fecha, pero hace muy poco seguramente, bueno, ustedes transmitieron
Sí, fue el 3 y 5 de mayo el Foro Plural, el proyecto de
Exacto,
Nueva Ley de Medios.
De Nueva Ley de Medios. Escuchamos ahí al representante del partido de gobierno, del herrerismo, decir que los organismos como la Chasca en realidad no estaban contemplados porque no aportaban nada y no existían. Hace muy pocos días hubo una reunión con la comisión en donde Gabriel Caplún, que integró la Chasca desde el principio y además integraba antes otros organismos de contralor, honorarios, integrados por parte de sociedad civil, demostró todas las actividades que la Chasca cumplió, es decir, realizó durante su funcionamiento, además de la reglamentación de la ley, también en el otorgamiento de licencias con participación, en participar en las audiencias públicas. Entonces, todo lo que tiene que ver con uno de los principios que para UNESCO es central, que es mecanismos de participación de diversos colectivos ciudadanos como una de las cualidades que hacen a la comunicación democrática, estarían eliminadas. Y esto tiene que ver con otros dos principios también, que es la necesidad de una estructura reguladora independiente. Cuando decimos independiente, estamos diciendo independiente de cualquier gobierno, de este, del anterior, del otro anterior, del que venga. Es decir, que la estructura de medios tiene que tener una regulación confiable para todos los actores de la sociedad, que son múltiples y diversos. Y a la vez el tercer principio, que tiene que ver con la transparencia y la pluralidad de los medios, que es fundamental para un sistema democrático. Entonces, en estos puntos que estamos hablando, que cambia en relación a la ley anterior, sobre todo lo que tiene que ver con organismo independiente de contralor y participación ciudadana en mecanismos como el Consejo Honorario de Comunicación Audiovisual u otros mecanismos.
Claro. Lilian, retomando el tema que planteabas recién, que es uno de los más preocupantes con respecto a la concentración de medios, nos comentabas este aspecto, ¿no?, de que se elimina el concepto de grupo económico, pero además también se aumenta el límite de frecuencias. Sí. Que pasaría de ser de 3 hasta de 8. Y también retomando las participaciones que se dieron en este foro plural por parte de los diputados de la coalición de gobierno, explicaban que esto se fundamentaba porque, por ejemplo, en el interior del país tener una frecuencia es llegar a menos personas de lo que es llegar a Montevideo. Entonces, ahí se justificaba, por decirlo de alguna forma, que una misma persona pudiera tener más frecuencias de lo que es en Montevideo porque no está llegando a la misma cantidad de personas. Este argumento que quiere justificar de alguna manera la concentración parecería en principio que más que para amparar a dueños de medios de comunicación pequeños del interior, abre el paraguas, un paraguas peligroso para el, sobre todo el área metropolitana.
Exacto. Sí, en realidad, como se vio en el seminario, sobre todo en la mesa de los sectores políticos, este punto ha sido profundamente cuestionado en todos los sentidos, también por UNESCO. Y el diputado del Partido Colorado planteó, hubo dos oposiciones, digamos, dentro de la coalición de gobierno de Cabildo Abierto y del Partido Colorado en relación al número, que entonces no serían 8. El ministro ha hablado de que en total se llegaría a 5, pero en realidad estamos hablando, como decíamos, que sin la eliminación del grupo económico, esos 5 en realidad pueden ser, porque siempre puede haber un testaferro delante de una de la propiedad de un medio y no necesariamente responder, digamos, sin la figura del grupo económico, la concentración puede ser igual. Y por otro lado, estamos hablando de un país pequeño como Uruguay, ¿no? Porque si estuviéramos hablando de Argentina o de Brasil, bueno, de Brasil sería imposible porque hasta es tan gigantesco que es un continente, pero quiero decir que estamos hablando de que en Uruguay es un país pequeño y que esa concentración hace, en realidad, tiene un peso mayor justamente por el tamaño del país y el tamaño de la población. Entonces es todo lo contrario. La mayor pluralidad es la que se da en un dial que tiene muchas opciones, ¿no? Y no en un grupo económico que tenga televisión, radio, cable, etcétera, y que entonces todo igual. Entonces, de todas maneras, aparentemente el consenso sería de la coalición de gobierno, sería bajar el número de 8 a 5, 4 en Montevideo, 2 en el interior, o 5 en total. Bueno, creo que todavía ese es un punto que está en negociación todavía, ¿no? Y de la misma manera que el tema de la prohibición de la propiedad en sectores extranjeros. Y ahí las objeciones, es raro cómo se da el debate político, porque las objeciones son pragmáticas, entonces dicen, bueno, pero en realidad como pueden tener testaferros, entonces vamos a eliminar ese artículo porque de todas maneras no es posible controlarlo. O sea, es como hay como una perversión en el debate que, bueno, en realidad son los puntos más complejos y la fundamentación de todas estas transformaciones tienen que ver con la lógica empresarial, ¿no? Es decir, los trabajadores pierden sus empleos y quedan desprotegidos, pero la lógica empresarial, no sé, parece que tiene que ser salvada por ley, eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea, no podemos salvar por ley la protección de la gente con una renta básica, salga de donde salga, ¿no? O sea, hay una perversión también en el debate sobre estas temáticas.
Lilian, porque además en esta nueva ley se eliminaría, y lo mencionaba Gabriel Caplún en una columna publicada en La Diaria, se eliminaría la Defensoría del Público, que funciona en la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué implica este cambio? Justo hablando de esto, ¿qué implicaría?
Bueno, en realidad tenemos que decir, por lo menos en lo que tiene que ver con nuestra experiencia concreta desde que se aprobó la ley hasta ahora, la Defensoría del Público no ha funcionado, o sea, no ha tenido una relevancia de cómo es como cualquier derecho que no se ejecuta es como que no existe. Entonces, en realidad, acá tenemos una deficiencia porque esa defensoría no tuvo, a mí me parece que, por ejemplo, tengo muchísima admiración por el trabajo de la Defensoría del Público de Argentina, pero también la Defensoría del Público se creó con un presupuesto propio, con un personal propio, y realizó una tarea, a pesar de no tener, una capacidad punitiva, porque no penaba, simplemente hacía acciones de articulación entre el derecho del público y el derecho de respuesta de los canales cuando era... y hay unos ejemplos maravillosos de cómo trabajó la Defensoría en algo que es como educativo, como una pedagogía de los medios, protección de la ciudadanía. Entonces, acá se crea una figura como es la Defensoría, se le atribuye a una institución que ya tiene en sí una complejidad enorme, porque es la vigilancia de todos los derechos humanos en el país, más lo del pasado reciente, etcétera, y se le van atribuyendo competencias sin determinar con qué estructura, con qué capacidades técnicas y humanas pueden ser realizadas. Entonces, ahí se genera un cuello de botella y finalmente terminamos con una defensoría que no tiene para mostrar sus partes beneficiosas para la ciudadanía, ¿no? Si yo no puedo defender la defensoría que no me defendió. Entonces, me parece que ahí entramos con una deficiencia, de la misma manera que la educación para los medios, que también estaba en la ley, nunca se terminó de desarrollar un plan. Y es como un defecto que muchas veces tenemos en Uruguay, de aprobar leyes que son muy amplias y con muchas competencias, pero no otorgarle los recursos humanos y materiales para que esas leyes sean efectivas para la ciudadanía, ¿no?
Bien, Lilian Celiberti, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunión del Ar para, bueno, discutir un poco lo que sería la nueva ley de medios.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio. Gracias y buenas tardes. Un gusto. Chau.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAr.